no fa fred, prepare un té. Descansa l'ànima ferida i a cada llàgrima una corba en el camí. Parles la claredat al teu mirar, el nostre món damunt la taula, hi ha molt d'amor i poques ganes d'arriscar. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Des d'aquella finestra mirava cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal per a qui se'n va. Seguirà, seguirà, seguirà. I a l'alba marxar de nou. I així serà. Voler esbogar meridians per tornar i seguir el teu rastre de llum. Passen les hores com passen els anys. Hi ha molt de fum i poca flama. Hi ha molt de joc i poques ganes de jugar. Casa fina i comptes corrents i una llista que no acaba. Sempre més i amb qui m'és igual. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Des d'aquella finestra mirava cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal per a qui se'n va. Seguirà, seguirà, seguirà. I a l'alba marxar de nou. I així serà. Voler esbogar meridians per tornar i seguir el teu rastre de llum.
Bueno, siguiendo con el tema este del UNTAD, sí que es verdad que lo miramos más de lo que nos gustaría. Y nos afecta más a nivel de humor, a veces nos afecta. Nos afecta sobre todo al equipo de producción que tenemos a Ferran, que es muy, muy cervecero y le encanta probar de todo. Y cuando en el UNTAD sacamos una cerveza nueva y las primeras valoraciones, sobre todo las primeras son las que miramos, pues no son buenas, o son buenas, pero no son lo suficientemente buenas como lo que queríamos. O sea, no están por encima del 425 que comentabas.
Ferran me llamó a mí, o me contactó, para darme las gracias por la Hiperactiva. Cuando le puse la nota, dijo, oye, es muy importante para mí.
Claro, él la primera, o sea, lo vivimos.
La primera Hiperactiva, que luego la bajasteis de la rosca. La primera Hiperactiva iba muy loca. Y luego la bajasteis un poquito, que sigue estando muy buena. Pero sí. La primera era una locura. La primera era...
Hemos ido haciendo algunos cambios en la Hiperactive, pero bueno, bajó un poco, luego la volvimos a subir con un poco de crío cuando salió todo el tema del crío hop, porque también la Hiperactive, al tener una carga tan alta de, hablando de la Hiperactive, ¿no?, de lúpulo, teníamos un problema que eran las mermas, o sea, las mermas que suponía eso al añadir tanto lúpulo en fermentación, es que decías, es que esta cerveza la voy a tener que vender al doble de lo que la estoy ofreciendo ahora, ¿sabes? Entonces ya cuando llegó el crío hop y pudimos sustituir parte de ese lúpulo en pellet por crío hop, ahí ganamos un poco más de fuerza, de potencia en el producto y pudimos sacar más litros. Al final también a nivel técnico de producción sí que todas estas cervezas tan lupuladas te condiciona mucho el tema de la cantidad de lúpulo que estás añadiendo. Y volviendo al tema del UNTAP, sí que es verdad que a veces yo pienso, hostia, yo cuando empezamos todo este proyecto de Espiga, y era, es una reflexión que hacía últimamente, ¿eh?, de cuando empezamos todo el proyecto de Espiga, lo que queríamos era, o lo que a nosotros nos parecía, era que en el mundo había muy poca cerveza, o en el Estado español, pues había poca cerveza y la poca que había eran industriales y muy justitas, ¿no? Y que aparte, sí que había un incipiente movimiento artesano, que había pocos, y que nosotros, o sea, queríamos aportar nuestro grano de arena a democratizar, pues que la gente pudiese acceder a cerveza de calidad, ¿no? Y a todo tipo de estilos, pero de calidad. Y eso era como el objetivo, digamos, idealista de cuando nosotros montamos este proyecto. Nos gustaba la cerveza y queríamos hacer buena cerveza para que la gente, pues, bebiera buena cerveza.
Conociera que hay algo más allá.
Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha ido derivando, sobre todo con el UNTAP en los últimos años, a que estás sometido constantemente a esa presión de que tienes que hacer un producto nuevo, que ya no es el contenido lo que cuenta, sino que es más la imagen, el marketing que le das, la historia que le pones detrás, que a veces nos olvidamos que nosotros estamos aquí para hacer buena cerveza, no para que a alguien le guste más o menos tu etiqueta y que pueda tener, no sé, que un día que tenga un mal día o que haya pillado una lata que no haya estado mantenida en las condiciones que esté un poco vieja
o que esa
cerveza le ha llegado un poco vieja por lo que sea, porque no se ha mantenido en frío y son cervezas lupuladas y al final, o sea, te estás rayando la cabeza o te estás comiendo la cabeza por situaciones y por estilos o por cervezas que igual no merece la pena que dediques tanto tiempo a valorar por qué esa persona en ese momento le ha puesto un 2.5 en esa cerveza cuando esa cerveza tiene una media de 4 en el UNTAP y eso es que ha pasado algo y es que no ha llegado bien y es que no sé qué. Dices, hostia, estamos dedicando demasiado tiempo a eso. O sea, a nivel mental, ¿eh? Porque esto te genera un estrés. Entonces sí que es verdad que... Y entonces cuando yo vuelvo a los inicios y digo, no, mira, lo estamos haciendo bien, tenemos una gama básica, vendemos miles de botellas o miles de botellas y latas al mes y en el UNTAP tenemos 900 UNTAPs al mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 9.900 personas que se beben tu cerveza, no la UNTAPean y son felices y hablan y tienen conversaciones mientras prueban tu cerveza y aprecian tu marca y no por eso te lo tienen que decir en cada momento. Porque también estamos en ese momento que parece que la gente te tenga que reconocer siempre lo que haces o te tenga que decir o tú estás esperando a que todo el mundo te diga lo que le parecen tus cervezas. Cuando tú al final, si has montado una fábrica, has querido hacer cervezas y has hecho un montón de cervezas diferentes, es para que la gente se la beba disfrutando con una conversación que igual no tenga nada que ver con la cerveza, pero que esté allí, se la beba, se la toma, lo aprecia y al final... Esas reflexiones son las que últimamente hago con la almohada y en las noches de que mi hijo está llorando.
Bueno, es que es lo que tiene que ser, ¿eh? Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo porque también quiero puntualizar que Arnau y yo somos biólogos y estudiamos biología. Y entonces, para nosotros siempre hemos priorizado desde el minuto cero que hemos hecho la primera cerveza, la calidad. El marketing ha venido después y eso lo habéis podido percibir vosotros como clientes y como consumidores, que nosotros pues nos hemos ido adaptando al medio, digamos, ¿no? Como biólogos que somos, pues nos adaptamos al medio. ¿Qué pasa? Que ahora hay importancia también del exterior. Pues entonces también nosotros le damos más importancia al exterior. Pero para nosotros siempre, lo quiero dejar súper claro, siempre hemos primero priorizado la calidad. Hemos invertido en tener a un Anton Paral, en tener el medidor de oxígeno, en el CO2. Siempre, las primeras inversiones siempre han sido para la calidad. Quería puntualizar esto.
A mí lo que me gusta siempre preguntar a los cerveceros, y ya cuando ya pues esto ya es un proyecto consolidado, ya tenéis una imagen, ya tenéis una marca potente, ¿en qué momento del principio, del inicio, se os ocurrió que vuestra cerveza que os ibais a dedicar a esto de hacer la cerveza? Es decir, ya mi cerveza, cuando pues empezasteis un garaje, habéis dicho, tal, haciendo cerveza y tal, como muchos, pero ¿en qué momento dices, nos podemos dedicar a esto, mi cerveza puede venderse?
Buena pregunta.
Eso es tú, empezaste.
A ver, realmente, sí que es verdad que ahora me he dado cuenta que cuando empecé tampoco tenía muchos referentes de cervezas. Simplemente, o sea, tenías las cervezas de trigo, tenías... algunas pale ales que probabas en ferias, ¿no? Sobre todo pale ales muy turbias en ferias y tal. Y yo me acuerdo que fue a la segunda o tercera cerveza que hice con la Braumeister que dije, ah, pues mira, esta está buena y vamos a probar a ir a la feria de Jafra, creo que fue la primera feria que fuimos. Y ahí fue cuando ya luego tuvimos la idea de pues ya ir a la Guinea o hacer un batch más grande con esa receta que Sí, tenía. Me acuerdo que el primer libro que me compré fue el de Designing Great Beers, que era un libro que conseguí a través de Amazon y tal, y que ahí pues saqué muchas ideas para la primera receta, que era una pale ale con algún lúpulo americano, con Willamette, con algo de Cinco, y fue ahí cuando empezamos con la pale ale de la es la etiqueta amarilla, que todavía la hacemos. Y de hecho, no sé cuándo, hace un par de días en el Instagram le hacía un comentario a uno, digo, esta cerveza pues la seguimos haciendo porque es la preferida de muchos padres de muchos cerveceros. Es decir, que a veces, o sea, la gente normal o la gente o los padres pues dicen, no, mira, a mí me gusta la de la etiqueta amarilla, que al final es la cerveza más dulzona que tenemos, más clarificada, con un punto bitter inglés, pero que gusta a mucha gente, y la tenemos en restaurantes y tal, y desde hace años, y la siguen teniendo. Y al final, pues bueno, nos gusta también ver eso, que seguimos haciendo lo que decíamos al principio, con todo lo que estamos haciendo nuevo ahora, pero que no hemos... Que continuamos en la línea de intentar ser una cervecera completa en ese sentido. O sea, de no dejarnos tampoco llevar por la ola del mercado, que siempre te arrastra a siempre hacer la novedad, a hacer más marketing y hacer más novedad, más DDH, y dejar, ¿no? Y a veces dices, bueno, igual haría números bien hechos y diría, no, pues lo que tenemos que hacer es cambiar la marca y hacer otra marca nueva, porque lo que vende es hacer una marca nueva. No sé, mira, ahora me ha salido esto, que es lo que ha pasado justamente con una cervecera grande de Barcelona, pero que dices, claro, si tú empiezas a hacer números o lo haces por marketing o lo haces por... solo con esta mentalidad empresarial, seguramente llegarías a esas conclusiones. Pero nosotros no lo hemos hecho nunca con esa mentalidad empresarial, de entrada porque no tenemos ese bagaje, sino que somos biólogos y al final lo demás ha venido luego, ¿no? El aprendizaje de ser empresarios, cerveceros, de gestión, de todo, pues ha venido luego.
¿Qué parte de vuestra producción ahora mismo es el core? O sea, es la IPA, la Garachipa, la Mosaic, o sea, porcentualmente más o menos, ¿qué supone? ¿Sabes?
Hombre, porcentualmente ahora es que con esto del COVID ha cambiado un poco las cosas, pero realmente lo vamos viendo a nivel de producción. Lo que más producimos al final es la Garachi y la Blon. O sea, quiero decir que al final viene con lo que todo lo que estamos hablando.
Creo que es más o menos un 60% continúa siendo el cuore y un 40% continúan, bueno, son estas vías.
¿Y ese 60% es consumo prácticamente local o...?
No,
de todo, porque también exportamos también a Alemania bastante bien la Garage, la Blon, la Berliner incluso, que estamos muy orgullosos de eso, ¿no? De exportar una Berliner a Alemania.
Sí, la verdad es que en exportación... sobre todo en Alemania, que todavía la lata no ha entrado o continúan siendo más de botella, y Francia también tenemos bastante exportación de lo que es Blon y Garage, y incluso Italia también hemos exportado bastante Blon y Garage, igual un poco menos, pero bueno, continúan, son como cervezas bases o básicas que continúan, luego te cogerán también 10 cajas de latas, 10 cajas de esta lata, de la otra referencia, ¿no? Pero las básicas siempre cogen una parte importante de lo que es todo, todas las comandas, ¿no?
Vale. Bueno, y en Roses y Torrades, que estuvimos el otro día, que no habíamos visitado y que es un sitio mítico,
muy chulo,
ahí pincha una colaboración vuestra, ¿no? La Pliny de Ángel, que es un poco como la cerveza de allí, ¿no? De la casa, ¿no? Que en algunos sitios parece que está empezando a ver como la cerveza de la casa y tal. ¿Vosotros veis que eso puede ir evolucionando? Que muchos locales empiezan, pues podemos tener una cerveza que llego con una marca y me hace un algo especial o algo así un poco más para mi público.
Sí, nosotros pre-COVID, bueno, ya con David de Rosas y Torradas sí que hace, no sé, igual 5 años, igual menos, 4 años, 5 años, no sé, que ya empezamos con hacerle la Dionker, ¿no? Que es como... porque él se llama Dionker porque él le llamamos que era como el tío chungo, ¿no? Que vas allí y siempre, pues mira, entras de ahí, sabes cómo entras ahí, pero nunca sabes cómo sales, ¿no? Y era un poco como el tío chungo de la película. Y por eso es oncle, es tío en catalán. Y entonces y empezamos haciéndole esa marca, empezamos con la Strípala y luego hicimos también la Engrápala y luego la Pliny de Dionker. Y son normalmente son West Coast o APAs, y bueno, en este caso es una West Coast y es, la tiene como cerveza de tirador fija. Y luego también hicimos para Humble, para Mark de Humble, sí. También le hicimos antes pre-COVID, también empezamos también a hacerle la cerveza. Y bueno, creo que a ellos les gusta, son locales que de una personalidad que tienen fuerte, ¿no? Que el bartender tiene una personalidad fuerte, que juegan con eso, ¿no? También de que es su selección, o sea, que ellos aportan sobre todo su grano, no es una cadena, ¿no? De o unas franquicias de tal, sino que son locales que tienen una personalidad fuerte. Entonces ahí sí que yo creo que sí que es interesante que puedan desarrollar su cerveza con un cervecero. Es interesante. Nosotros...
Bueno, a mí también me gusta preguntaros, muchas veces con los cerveceros, pues hemos hablado que hace muchos estilos, tal, pero ¿hay algún estilo que te dé más, que no hayas hecho o que te dé un poquito de apuro hacerlo? Puedes decir, ostras, esto puede ser complicado, o dices, joder, siempre me había gustado hacer esta cerveza y no me atrevo, o porque no se va a vender. ¿Habría algo que no hayas podido hacer? Que decir, joder, me hubiese gustado hacerlo y pues me he quedado a medias querer hacerlo.
A ver, Barley Wine es un estilo que no nos hemos atrevido todavía con las Barley Wine y que nos gustaría sacar algo en ese
sentido. Una barriquita de esas de tinto con una Barley Wine, ojo, ¿eh?
Sí, ese es un estilo que nos queda pendiente, así de estilo complicado y que todavía no hemos hecho nunca. Sí que en Imperial Stouts, a raíz de una colaboración que hicimos con Laura el año pasado, nos hemos lanzado y hemos hecho un montón de Imperial Stouts ya con ese cuerpo y esa densidad que gusta más a, ¿no? Y que nos gusta más, porque sí que teníamos Imperial Stouts más clásicas, que eran las Blackcelona, que eran más secas, con menos cuerpo. Entonces ya a raíz de una colaboración con Laugar, pues aprendimos que gastando el doble te salían con más cuerpo. era de esperar,
¿eh? Matemáticas es lo que tienes.
Sí, exacto.
El doble de perros.
A nivel técnico, ¿eh? Básicamente se puede explicar así. Y sí, básicamente fue eso. Y a partir de ahí sí que nos hemos lanzado mucho con las Pastry Stout, que siempre generan muchas dudas porque estás añadiendo muchos adjuntos, muchas cosas que luego te pueden afectar a la estabilidad del producto, ¿no? Chocolate, cacahuete, cosas que llevan grasas, que llevan... Entonces, eso es complicado a nivel técnico también.
Sí, porque se están viendo ya también, como dices tú, muchas cervezas con unos adjuntos ya un poco incluso locos, o sea...
Sí.
Parece, he echado todo lo que había en la fábrica, ¿no? Claro, el momento que dices, se han pasado, o sea, se nos ha ido la mano.
Hablando de gastar dos perros, más cuerpo, la enlatadora, ¿no? Ya llegó.
Sí, ahora sí, no hemos hablado de eso. Nos llegó hace un par de semanas la enlatadora.
Y el lavavajillas.
O
sea, esto ha dado una vuelta de tuerca. Ojo, ¿eh?
Sobre todo el lavavajillas.
El lavavajillas, sobre todo. El lavavajillas, eso que ajeró.
No, la enlatadora, la verdad es que hemos estado 2 años trabajando con bucaneros, muy bien.
Muy bien,
pero pros y sus contras, pero bien hasta ahora, y hasta que decidimos hacer el paso por un tema de costes y de que hubo la posibilidad de que están empezando a salir proveedores de maquinaria en España a nivel cervecero, que es una cosa que os puede, desde fuera puede parecer absurdo o puede parecer que no sea así, pero sí que es verdad que hemos tenido en España hemos tenido un problema de proveedores, es decir, de que a nivel cervecero, al ser un país que había muy poca tradición cervecera, ha habido muy pocos proveedores y muy poco donde ir a comprar cosas o material técnico para elaboración de cerveza. Siempre tenías que ir afuera, ¿no? A Estados Unidos. En ese caso, la máquina es americana, pero sí que ya es a través de un proveedor de aquí, de Agrovin, y que la verdad que estamos muy contentos con la adquisición. Es una Twin Monkeys y bueno, hemos empezado a trabajar con ella hace un par de semanas y la verdad es que cambia.
En un panorama ideal, ¿cuánto tiempo calculas que se puede amortizar? Me refiero a la diferencia de costes entre pagar a un tercero que venga, monte, desmonte, con todo lo que eso supone.
Ahora
y
más
tenerla.
Rápido, ¿no?
Claro, aquí... Sí, no, a ver, la... Nosotros la máquina pues la tenemos puesta 5 años. Que la podemos amortizar. Lo que Lo que sí que es verdad que tenemos ahora la flexibilidad de poder enlatar cuando queramos, de poder enlatar en el punto justo de que las cervezas estén a punto, de no depender de un tercero constantemente, de porque al final con Bucaneros tienes una fecha ese día y la cerveza tiene que estar lista ese día y a veces sí, por temas de horario de producción pueden variar cosas. O yo que sé, una cerveza muy lupulada que te interesa embotellar al cabo de 5 días de hacer el dry hopping, igual con Bucaneros tenías que esperarte 15 días porque el día de, la fecha de enlatado era ese y no era el punto óptimo que tú querías enlatar esa cerveza. Entonces eso, el hecho de tener tu propia enlatadora te da ese juego de poder hacerlo cuando, cuando la cerveza lo requiere. Y,
o sea, más o menos 5 años tú crees que se puede amortizar.
Sí.
¿Y el lavavajillas?
Y el lavavajillas nada, mañana se está mismo amortizado, está amortizado ya, ¿no? Sí, porque con el gasto de agua de limpiar los vasos a mano. No, la verdad es que lo de lavavajillas también viene porque ahora desde hace, sobre todo a raíz del COVID y a raíz de montar los despachos arriba, bueno, vosotros ya habéis visto cómo está la fábrica, ¿vale? Hemos creado un espacio abajo que nos permite pues tener un tirador con varios, con 4 grifos en este caso, unas mesas tipo bar, y entonces sí que estamos abriendo, bueno, ahora a medias, pero sí que jueves y viernes abrimos por la tarde aquí y viene gente de trabajadores de por aquí de la zona o gente de los pueblos de alrededor y pueden tanto llevarse growlers para el fin de semana como tomarse sus cervezas aquí. Ahora tomarse sus cervezas de aquí con las restricciones no tanto, pero sí que en cuanto pasen todas las restricciones la idea es esta.
Es mantener Tadroom jueves,
mantener Tadroom jueves y viernes. Estos jueves y viernes, sí. Esta es la idea y irá un poco a raíz de las restricciones que hay.
Sí, no, parece que la gente está como empezando lo del growler, ¿no? Parece que cada vez va un poquito más, ¿no? Que la gente viene hasta a los Tadroom. Y
mira, antes era
un poco impensable,
la verdad,
¿no?
Lo comentábamos eso esta mañana con Teresa e Isaac, que sí que es verdad que este viernes no dijimos nada, era como, o sea, dijimos no abrimos porque total la gente no se puede mover entre comarcas, bueno, aquí estamos en una zona limítrofe entre comarcas y por lo tanto el del pueblo de al lado es de otra comarca, ya no puede venir aquí, entonces dijimos bueno, pues cerramos, pues a las 6 de la tarde ya había aquí 8 personas. Y luego vinieron 4 más. Y sin decir nada ya tenías aquí haciendo cola para cogerse sus growlers para irse el fin de semana. Es decir que es una cosa que en cuanto se levanten restricciones va a funcionar seguro. Porque funcionó, por ejemplo, el Mediona de este año, que era que en cada fábrica abríamos, aquí nos tuvieron que llamar la atención de la policía local y tal. Porque está, bueno, aquí fuera parecía esto, había igual aquí 200 personas. Sin exagerar.
Teresa sigue con nosotros, ¿eh?
Sí, sí, sí,
aquí, o sea que no.
Vale,
no,
sí, sí, perdón, es que yo me enrollo con una persona, ¿eh?
No, no,
es
no, como, a ver,
la veo de... que se ha quedado ahí un poco así, dicho, yo no.
No, no, porque ya estáis hablando y no interrumpir. Ni lo del growler, yo creo que sí que va más. Aparte que también aquí hay costumbre de antes el vino lo compraban así, ¿no? Se compraba granel, sí, también. Entonces, esto todavía es una cosa que también nos ha favorecido en cuanto. Porque hay que decir que aquí, donde estamos nosotros, que la gente le guste la cerveza, que venga Espiga y que compren cerveza artesana, ha costado mucho. Porque lo que decía, era una zona muy muy arraigada en el vino y el cava, y cambiar la mentalidad esta, pues bueno, cuesta. Pero mira, lo del growler ha ayudado en este sentido.
Y también te da un feedback directo, que un poco lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí, eso es lo mejor.
Tienes, puedes recibir el feedback directo, es, me imagino que es mayoritariamente core, ¿no? Lo que la gente consumirá.
No te creas, ¿no? Porque también las lupuladas estas que hablábamos de las Haze, y como no son amargas, y como primera introducción para la gente de una IPA, las Haze, y como no tienen tanto amargor, me refiero a las IPAs de DH, y esto que está ahora de moda, gusta bastante, ¿eh?
Sí, de hecho, aquí vienen un par que se han aficionado a Johnny Crash. Es una cerveza pues con su punto de sequedad, pero también con ese punto de DH y tal, y solo quieren Johnny Crash. Y son gente que no son de un tap, ¿eh? Son gente...
No, pues si fueran de un tap ya sabrían que solamente la van a beber una vez.
Sí, exacto.
O sea, que no...
Exacto. O sea, no, que también es gratificante la experiencia taproom porque ves a mucha gente que no es forzosamente ni de un tap, ni... O sea, que no son frikis cerveceros o...
Y habrá quizás también un rango de edades, a lo mejor, que también nos sorprenda, ¿no? A lo mejor que no solo gente joven la que se acerca, ¿no?
Bueno, más o menos, sí, bueno, más o menos, gente... sí, es sí, más o menos es gente joven.
Bueno, Joven como nosotros.
Joven como yo.
Claro, es que ya tenemos una edad también. Espíritu. Entonces, claro, si vas diciendo.
Yo el perfil que viene es entre estupendos. 35 y 45-50.
Jóvenes.
De segunda hornada. De último rango, jóvenes, pero jóvenes. Y llevado más allá, ¿qué parte, o sea, qué objetivo cumple el bar nuevo que habéis abierto en Sample? Ya tiene un par de añitos, ¿no?
Sí.
Con esa, que está muy, bueno, pues ya hablamos en el especial de Sample del bar, pero bueno, pues ¿cuál era el objetivo de con esa? ¿Por qué se ubicó allí? Y que, bueno, pues ¿qué queríais al tener un bar propio, digamos, de marca en el Sample?
A ver, el Conesa, bueno, está, pues eso, ¿no? Detrás del VR Cup y, bueno, queríamos también tener, bueno, un punto espiga dentro del VR Example, ¿no? Para que la gente pudiera degustar toda la gama de cervezas. Y lo que queríamos un poco era llevar a la gente un poco a la comida tradicional de las tostas y otro tipo de comida que no se estaba dando dentro de los bares craft, ¿no? Que eran, bueno, más otras cosas, ¿no? El pulled pork, hamburguesa y tal, y un poco lo que queríamos era un poco diferenciar, pues, para otro público, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Para
tener un bar más de tapas.
Más de tapas para todos los públicos, que no solo sea que yo quiero ir a tomarme la hamburguesa y la cerveza artesana, ¿no? Pero era un poco esta la idea.
Nosotros somos muy de ese tipo de bares, con tapa, con bar, pero con cerveza.
Sí, pero es que esto en Madrid hay más, aquí.
No. ¿Madrid tapa con el craft?
No,
prácticamente no existe.
No. Eso, no te ponen.
Es súper raro porque Madrid siempre ha sido famoso. Sí, justo Fox es el que lo hace.
A ver, la verdad es que ahora el VR Sample está muy completo porque tienes las tapas en el Conesa, tienes la pizza en el Briwild y luego tienes más las hamburguesas o así en el VR Cup, ¿no? Y luego tienes,
bueno, lo que queríamos era generar la ruta, ¿no?
Es otra de las zancadillas que nos hacemos nosotros mismos los madrileños. Es decir, quieres abrir un bar con cervezas mucho más caras y no pones tapa. Es decir, cuando llega una persona que no conoce el sector y le cobras
y
mucho
no le
más
nada.
Y no le das nada, pues claro, no se entiende.
Bueno, aquí este problema, como nadie regala nunca con la cerveza, ya no
lo tenéis solucionado.
No, y aparte,
no se regala
lo
nada,
que sí que nos gustaba mucho también del concepto con esa era que era un bar muy muy de barrio, que pretende ser un bar muy de barrio, con su peña,
de parroquia,
con su peña del Barça, con su salón para ver el fútbol. Ellos vienen de familia, son dos hermanos y vienen de familia muy futbolera porque su padre era un exjugador del Barça y tienen todo de historia.
Salón tiene un montón de banderines, ¿no?
Tienen banderines, está súper chulo. Porque su padre había sido presidente de la asociación de exjugadores y bueno. Entonces tenía ese como caliu, ¿no? Ese ambiente de bar más de barrio que igual faltaba en el Vier Eixample, ¿no? De tener un bar un poco más de barrio. Entonces, pues sí que en el Conesa pues nos da mucho juego para hacer experiencias así de maridajes, porque él, bueno, el hermano Nitos pues tiene mucha muy buena mano por las tapitas y el otro día hicimos una experiencia de maridaje que estuvo muy bien y la verdad es que queríamos hacer muchas más cosas de las que pues con el COVID hemos podido hacer, ¿no? Pero porque estábamos cogiendo una buena dinámica de empezar a hacer pues presentaciones con otras cerveceras. Hicimos una noche vasca, me acuerdo, con el cuando fue el BBF del 2019. Bueno, y estábamos empezando a hacer cosas interesantes y bueno, ha sido una pena todo el tema COVID porque se ha parado mucho y sobre todo también todo el tema fútbol, pues al pararse el fútbol también, al ser un poco también tener ese lado de sports bar y tal, pues también se ha quedado un poco pues bueno, ha bajado mucho, ¿no? Digamos.
Imagino que también al tener el bar pues te funcionó para testear, ¿no? También muchas birras, mucho ver cómo está, ¿no? Como el cliente está aceptando, ¿no? También a lo mejor lotes nuevos o tal, ¿no? ¿Os sirve también ese feedback o viene...?
Sí, nosotros siempre procuramos pues hacer la primera presentación de las cervezas nuevas que sacamos, hacerla allí, ¿no? Pues sí que sé, si sale la cerveza un miércoles, pues el jueves o el viernes hacer una primera presentación ahí para ver cómo... Bueno, también te sirve de punto de encuentro con la parroquia del Vier Eixample que se pasa ahí un momento a probar la cerveza y a saludar, ¿no? Y se generan esas sinergias de barrio que está muy bien, porque la gente al final hace su recorrido, hace Beer Cup, hace con Beer Cup, con esa Garage, Brew Wild, ¿no? Y hace un poco la ruta.
Pues yo por último sí preguntaría, como hemos estado hablando antes cuando hemos estado dentro de la fábrica, que empezasteis con un fermentador pequeñito. No,
por último será probar la Pils.
Efectivamente, de 1000 litros está, habéis ido comprando cada vez más grande. ¿Cuál es un poco pues el futuro de Espiga? ¿Será crecerá más o vosotros ya pensáis que con el proyecto como está, está bien? O que decir, pues, como ahora ya se ve que la gente que hace la fábrica más grande, hay que ampliar y tal. No sé vosotros cómo veis ese futuro de Espiga de aquí a unos años.
A ver, yo el futuro de Espiga lo veo, no será crecer en volumen, porque yo creo que tampoco hay mucho más espacio aquí, y será ir perfilando lo que tengamos, ir optimizando y mejorando todo lo que tengamos, poner pues un tap room más chulo, otros proyectos, igual con materias primas, más encarados a las levaduras y cosas que se pueden también hacer para y no solo aumentar en volumen, porque bueno, como decía antes, siempre queremos mantener la calidad y cuanto más menos volumen, sí, ¿no? más controlado todo.
Por una parte hay un tema de optimización de todo lo que tenemos, porque se puede optimizar mucho más, y más ahora con la latadora podemos optimizar tiempos, y con lo mismo que tenemos hacer incluso un poco más de volumen y hacer más variedad, y es optimizar al final, que igual implica pues coger algo más de gente, igual no sé, bueno,
a ver, si queréis crecer de volumen, lo más importante es coger más gente y que uno sea Jofra, que sabes que te lo va, que es el rey de las ventas a nivel mundial, y te duplica el volumen él solo sin necesidad de que ni la fabriques, él te lo va vendiendo ya.
Pero sí que es verdad,
prepedido. Estaba ahí esperando para entrar y decir, pues aquí estoy yo para crecer. Pues
nada, la verdad es que
pues
nosotros...
No quieren, otro que no te quiere.
Sí que es verdad que nuestra filosofía ha sido siempre crecer poco a poco. Poco a poco, sostenido, y no...
Que no te quieren, Jofre.
Y no hacer grandes crecimientos o grandes proyectos. Porque al final, cuando creces poco a poco, también los pies que tienes son más de hormigón y menos de barro, ¿sabes? O sea, si intentas crecer muy rápido, igual es... tienes pies más de barro. Sí que es verdad que si se fuera el de la nave de al lado, pues lo plantearíamos, pero bueno, es una cosa que siempre hemos dicho.
Mientras no sea el de
porque
la...
espacio no nos queda.
Mientras no sea el de la carne, que madre mía, como...
Sí, tenemos el matadero este aquí detrás. Últimamente.
Pues yo por mi parte nada más. Yo daros las gracias por habernos recibido con avisándonos con tan poca antelación y por este ratito. Que os hemos robado.
Nos hemos secuestrado a los pobres que estaban aquí tan tranquilos.
Y nada, pues que siga todo bien, que pase esta racha del COVID de una puñetera vez y que podamos todo normalizar y veros por Madrid y venir a veros más y esas cosas.
Que invitéis a la gente a que beba muchas pigas, y que es lo importante, ¿no?
Y ya está. Exacto.
Pues muchísimas gracias por la invitación, por venir a ver la Espiga y sobre todo también por la entrevista y también por habernos dejado expresarnos un poco con libertad, ¿no? Podemos decir que sí. Ha sido muy gratificante.
No, muchas gracias, sí, porque a ver, en estas conversaciones salen cosas a ti mismo, te salen cosas que a veces quedan para reflexionar y me la escucharé, porque igual hemos dicho algo que no tocaba, pero
no, wow,
pero
yo... no te preocupes, no, que va.
No,
es
pero
que está años luz de decir cosas que no tocaba, es el de ayer, ya te comentaré yo cuál fue el de ayer.
No, pero al final se agradece porque, mira, nos hemos podido expresar, es lo que dice Tere, que a veces en estas entrevistas te expresas más y te salen ideas que tienes ahí, que vas pensando, y nada, que muchas gracias.
Pues nada más, nos vemos, esta ya es la última entrevista de este periplo catalán, que nos ha dado mucho oxígeno, queremos dar las gracias a todos los que nos habéis recibido.
Como siempre, trato fantástico.
Nosotros aquí nos sentimos como en casa, la verdad. Y tenemos el pasaporte, o sea que no tenemos problema. Y nos siempre seremos un poquito catalanes, quieran ellos o no.
Si nos hacemos la prueba de ADN, seguro. Yo creo que somos catalanes.
Por lo menos el cuarto apellido, el quinto, algo saldrá. Creo que el Cerdañola o algo.
Sí, sí, alguna cosa así.
Pues nada más, que nos vemos en el próximo News. Y nada, que os cuidéis y que a ver si por fin... pues podemos hacer algo, grabar, y que estéis todos juntos, y que veros, y abrazarnos en los bares, y a ver lo que dura.
Mucha fiesta.
Gracias, chao.
marche le pedre per toches camins con eixer amics que li donen sentit donar-se la mà quan estem en perill la vida és dura, no anem a mentir som la família que va de parranda no som els típics que donen la llanda i ese bon rotllo és el que es guarda no anem a dormir, la cosa és allarga estar amb vosaltres dona el gust sentir-se estimat, sentir-se volgut amor, amistat, família i futur S'estima, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Sou i se foc, sou i se flama, mel de romer, canela en rama. Sou i se perla que hi ha en el camí, t'arriba la traca que no posa fe. L'amor per la vida és actitud, sou la poesia del nord i el sud. Trencant melodies, posant noves vies, mesclar harmonia, menjar-se el futur. Ai, la colla, si t'encantes ja nens és la falla. O juguem tots o estripem la baralla. Vos triaria pa anar a la guerra, passant-nos la bota abans de la batalla. Encara que esteu lluny, jo vos en prop. Els camins, conèixer amics que li donen sentit, donar-se la mà quan estem en perill, la vida és dura, no anem a mentir, som la família que va de parranda, no som els típics que donen la llanda, i ese bon rotllo és el que es guarda, no anem a dormir, la cosa és allarga. Estar amb vosaltres dona el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. S'estima, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Xanta de xufa encara més cara, amor a la terra llaurada, així però mal i pot bé. S'estima l'oratge també, els bunyols de la tia entren quan fa fred. Així pel carrer fa fred, en falles també fa fred. Què? Digue'm vostè, la manta al coll i el cabasset. Amb ella sembla el drama, tot és festa. Eres el solet que m'entra per la finestra. Que de molt tenir per celebrar. Sonen més a mi la meua llar. Tu me comprens quan et conté la vida. Vos escapar, planeje la fugida. Jo me hundo, me sacas del pozo, amiga. Cero llanto, todo gozo. Trobar-se le pedre per tots els camins. Coneixer amics que li donen sentit. Donar-se la mà quan estem en perill. La vida és dura, no anem a mentir. Som la família que va de parranda. No som els típics que donen la llanda. I ese bon rotllo és el que es guarda. No anem a dormir, la cosa és allarga. Estar amb vosaltres dona el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Estar amb vosaltres dona el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur.